Mado 2020 en Onda Madrid.
Saludos ya desde los micrófonos de Onda Madrid. Clara Esteban, ¿cómo estás?
Hola, Isabel García Regadera, muy buenas.
Pues aquí estamos, buenas tardes. En la realización técnica tenemos a Nacho Cerezo. Y oye, parecía que este año no se iba a poder celebrar la fiesta reivindicativa del orgullo.
Pero afortunadamente no ha sido así.
Y Onda Madrid se ha querido sumar un año más a esta celebración de carácter reivindicativo con una programación especial hoy sábado 4 de julio, cuando estamos a punto de ponerle el broche de cierre al Mado 2020.
Vamos a hablar con los organizadores y con diferentes colectivos a lo largo de esta hora previa a la manifestación, que este año se hará de forma online. Y después seguiremos con un especial Gatas Trans, con el testimonio de tres mujeres trans, y seguiremos con Onda Madrid Música, especial orgullo.
Todo ello, como decimos, como colofón a más de una semana con actividades en todo el país relacionadas con el orgullo LGTBI. Para el Comité Organizador del Orgullo Estatal LGTBI, compuesto por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, por COGAN y por la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid, AEGAL, la salud y la seguridad de las personas es lo prioritario, y es por ello que este año la fiesta reivindicativa del orgullo está teniendo unas características muy diferentes a las que venían siendo habituales.
Llevamos ya varios días de actividades, y esta misma tarde tenemos orgullo con manifestación, pero en formato online a partir de las 7 de la tarde.
El orgullo estatal LGTBI ya se lleva celebrando, como estamos diciendo, desde hace días con programación virtual, pero contribuyendo, como siempre, a dar visibilidad, fuerza, apoyo y, sobre todo, esperanza. Este año, además, con una participación muy especial por parte de vecinos y vecinas de Madrid que han querido sumarse engalanando sus ventanas, sus balcones, a esta reivindicación, a esta celebración, que es posiblemente ahora muy necesaria, tal vez más necesaria que nunca.
El orgullo estatal quiere homenajear a toda la ciudadanía y trasladar un mensaje global de fuerza, apoyo, visibilidad y esperanza, especialmente a todas las personas del colectivo LGTBI+, que también están sufriendo esta emergencia sociosanitaria actual a consecuencia de la COVID-19.
Insistimos en que la manifestación del orgullo LGTBI estatal para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía se celebra este año en formato online. Se podrá participar en dicha manifestación virtual hoy a partir de las 7 de la tarde a través de la web orgullolgtb.org.
Y para tener todas las claves de este año, vamos a hablar con las organizadoras y convocantes de esta manifestación.
Pues tenemos ya a Uge San Gil, que es la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. ¿Qué tal, Uge?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, es un orgullo, evidentemente, muy diferente, pero este momento de visibilidad tan importante cada año no se podía dejar pasar. Y además con estas circunstancias especiales que al colectivo pues le han afectado de una forma también muy especial.
Sí, no podíamos dejar pasar este momento, porque el orgullo es una herramienta que tenemos para reivindicar, para alzar nuestras voces, para seguir diciendo que necesitamos que nuestros derechos sigan avanzando, y no podíamos dejar pasar esta fecha. Ya desde el 22 de junio, casi igual antes de esta fecha, nuestras entidades federadas y nosotras hemos estado reivindicando y celebrando el orgullo, porque también hay que celebrar los logros conquistados, ¿no?
Y como cada año se pone el foco en una cuestión muy específica dentro de tantas reivindicaciones y tantas metas por lograr, y en esta ocasión el lema es 2020, año de las mujeres, LTV, sororidad y feminismo. Uge.
Sí, este año es el año de las mujeres, es el momento que las mujeres lesbianas, trans y bisexuales ocupen el lugar que les corresponde, que estén al frente y que sus reivindicaciones se escuchen. Somos el colectivo más vulnerable dentro de todas las letras, quizás, y donde hay situaciones que todavía no se han abordado y que se tienen que abordar, ¿no? Es imprescindible que se oiga la voz de las mujeres y que ésta hablen, ¿no?
Además, hay que recordar que el inicio de todo esto, de esta reivindicación en Stonewall, pues también la iniciaron dos mujeres, bueno, muchas más, pero hubo dos cabezas muy visibles, que fueron Marsha P. Johnson y también su compañera Sylvia Plath. Y bueno, pues esto no se puede olvidar, ¿no?
No, fueron ellas quienes salieron a la calle, quienes gritaron, quienes empezaron a enfrentarse, seguidas de muchas más y de muchos más también, evidentemente. Y esto no podemos olvidar, que las mujeres LGTB en la lucha por los derechos han sido valientes y sororas, ¿no? O sea, en la hermandad del feminismo han sido ellas las que están ahí. Y creo que ya es el momento de reconocer la lucha de las mujeres, las reivindicaciones y las vulnerabilidades a las que están expuestas en pleno siglo XXI, ¿no? Que este orgullo no puede ser un orgullo que apague nuestras voces y que nos acalle, ¿no? Que el coronavirus nos impide salir a la calle, pero no nos impide asomarnos a las ventanas, a los balcones, pues hablar por las ondas y poder decir, ¿no? De hecho, manifestación tenemos de otra manera, pero la tenemos, porque tampoco podíamos dejar este 4 de julio sin una manifestación.
Uge, ya has citado al coronavirus y, bueno, pues por desgracia este año, este MADO, está siendo raro, diferente, pero como bien dices, bueno, pues se han hecho muchas cosas, se siguen haciendo, va a haber manifestación en apenas una hora a través de vuestra web, nos podremos conectar y podremos seguir esa manifestación. Pero hablando de colectivos especialmente vulnerables, ¿vosotros habéis detectado problemas concretos relacionados con el coronavirus? ¿Cómo ha afectado especialmente esta crisis sanitaria y cómo va a afectar también la crisis económica al colectivo LGTBI?
Pues nos va a afectar y mucho, ¿no? Y al igual que al resto de la ciudadanía, pero hay particularidades que se han dado en estos días de confinamiento y también los de semiconfinamiento que nos atraviesan y que nos hacen más vulnerables. No es que hayan surgido necesidades que no estuvieran, sino que las han aflorado y las han hecho más urgentes en la solución, ¿no? Y te puedo hablar de jóvenes que en sus casas en estos días han salido del armario y que se han sentido rechazados, o por ejemplo de mujeres trans, trabajadoras del sexo, que han estado de plaza y que no encontraban dónde, al tener que dejar de trabajar también, pues no tenían recursos para simplemente comer o llegar a un ayuntamiento donde no estaban empadronadas y no poder obtener recursos, ¿no? Ni siquiera tarjetas telefónicas para hacer llamadas a médicos o cualquier otra necesidad que se les ocurriera. Y ya no hablamos de las personas LGBT migrantes o sin hogar, que han sufrido una vulnerabilidad brutal, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se han duplicado con el confinamiento y en este estado que hemos tenido de alarma y en las restricciones que hay en esta nueva normalidad, y tenemos que volverlas a poner en la mesa y trabajar para que no se vuelvan a dar y mejoren las situaciones.
Son muchas las reivindicaciones y muchas las diferencias dentro del colectivo en cuanto a la discriminación, pero algo que también es muy general, afecta por supuesto mucho al colectivo trans, es la pérdida de empleo y la recuperación de ese empleo que ha afectado evidentemente durante esta crisis a todo el mundo, pero de forma muy especial a gente que lo tiene ya difícil para conseguir un puesto de trabajo.
Claro, partimos de la base de que las personas trans valoramos que un 80% están en desempleo, no llegan a alcanzar un puesto de trabajo. En este momento, pues con esta crisis, muchas se han quedado, las que trabajaban, pues muchas también se han quedado fuera del circuito laboral. Por lo tanto, entramos en un problema bastante complejo que además entendemos que si en este año que viene se aprueba la ley estatal, hay garantías, ¿no? Hay garantías para la empleabilidad de las personas trans en la ley. Y sí, ahora mismo están en una situación de más vulnerabilidad porque, bueno, pues vamos a ver qué pasa con el empleo en España y cómo van a poder integrarse las que estaban o encontrar trabajo las que no tienen, ¿no? Pero esto también le ha pasado a mujeres lesbianas o bisexuales que también están en precario en los temas de empleo y que, como toda mujer, evidentemente también sufren una discriminación laboral por ser mujeres, LGTB, y les va a y va a costar mucho salir adelante en este sentido. Confiamos en la reconstrucción social y que se nos tenga en cuenta ahí también.
Por supuesto, Uge. Tenemos también a Carmen García de Merlo, a quien conoces bien, presidenta de COGAN, sí, el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid. Si te parece, Uge, saludamos a Carmen. Si quieres también puedes quedarte, saludarla y añadir lo que quieras, pero queremos complementar todo esto que tú nos estás contando con Carmen. Carmen, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. Pues hola, aquí pasando un poquito calor. Pero bueno, bien.
¿Todo preparado para la manifestación virtual?
Hola, Uge. Sí, a ver qué tal, porque es que esto es un nuevo reto, es una cosa nueva. A ver si el año que viene otra vez volvemos a la calle y podemos estar todas y todos y todes juntas.
Uh-huh. Por supuesto, bueno, la visibilidad pues es otro factor muy importante, o sea, está la parte reivindicativa, pero aunque hemos dado muchos pasos durante estos últimos años, lo importante también es seguir manteniendo esa visibilidad de la forma que sea, y estamos diciendo pues que este año, aunque el orgullo sea diferente, pues hay cosas muy bonitas, ¿no? Como por ejemplo esos balcones y esas ventanas encalanadas por parte de todos, todas y todes.
Sí, lo importante es que sigamos estando ahí porque vamos, es que es necesario que la reivindicación siga ahí, que nos acordemos de dónde venimos y a dónde vamos y que somos conscientes de que tenemos que estar todos los días defendiendo algo que parece que hay gente interesada, no sé por qué, en que desaparezca o les molesta o lo que sea. Entonces, es muy importante que lo hagamos, tendrá que pasar muchos años, me imagino. Quizás yo no lo vea, pero Uge no lo sé, pero yo no. Pero el caso es que vaya evolucionando la sociedad y todas estas cosas que parecen mentira hoy en día en el siglo XXI que están ocurriendo, pues llega un momento en que sea una cosa.
Vosotros habéis tenido, de hecho, algún contratiempo reciente, ¿no? Esta misma semana en vuestra sede.
Hemos tenido varios. Primero nos pusieron pegatinas con las banderas de España o con banderas de cosas parecidas a nazis o de las bases autónomas, cosas de estas, del orgullo hetero y pintadas y eso. Y esta mañana hemos amanecido con un montón de carteles, de twitters y demás, de gente TERF que se llaman, contra Pogan y contra todo lo que suponen las mujeres trans,
las mujeres trans.
Parece que en general que pone transmisoginia, es odio.
Cuanto más se avanza, Carmen, más batallas, más frentes se abren, ¿no? También en esta lucha por los derechos civiles, ¿no? Y los derechos humanos.
Sí, parece que las cosas las teníamos. Es que es lo que parece, que lo tenemos todo ganado y la verdad es que no. No tenemos nada ganado, porque siempre surge algo o alguien que está ahí y que nos pone muchas pegas. Y lo que decía Uge, y las mujeres trans, pues no sé, parece ser que todos los días, a todas horas, tenemos que estar dando explicaciones de que somos mujeres, de por qué lo somos. A nadie se le pide que se esté identificando en todos los sitios. Parece que, digamos, no sé, que no tenemos derecho a ser nosotras. Es la letra que más problemas tiene, quizás, en reconocer. No sé por qué, pero es así.
Yo me disponía a explicar para los oyentes lo que es TERF, pero es que casi prefiero ni tan siquiera hacerlo, Carmen, porque es que estemos hablando de esto a estas alturas, es que me parece hiriente. Así que, bueno, yo creo que lo podemos dejar pasar.
Es gente que nos expulsa y nos dice que no somos mujeres. Yo
creo que, perdón que interrumpa, que tenemos que tener claro que el orgullo, que las entidades sociales que trabajamos por la incidencia política y por la reivindicación, tenemos claro que trabajamos por los derechos humanos. Y en este caso, los derechos humanos de las personas trans, sin un ápice de retroceder en nada, ¿no? Y entender, y esto es lo que hay que entender, que las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, y no hay nada más que discutir.
Y que el feminismo tiene que incluirnos a todas, absolutamente a todas, y si no, no es feminismo.
Exactamente.
Porque pues, en realidad las mujeres somos mujeres, por eso el año este casi cobra más importancia, porque va de la mujer, LGBT, también yo incluiría la I, porque muchas veces se nos olvida y las hay. Y la verdad es que no sé por qué hay algunas mujeres que no entienden eso. De todas formas, la mayor parte, yo sí que lo sé, la mayor parte de las mujeres no tienen ningún problema con las mujeres trans. Pero bueno, siempre hay gente que hace mucho ruido y bueno, es lo que hay.
Ese es el
y
lema.
Este año la sororidad y el feminismo es lo que complementa a que todas somos mujeres.
Mucha sororidad nos hace falta y también por eso es importante apuntarnos y seguir la manifestación a través en esta ocasión de internet en orgullolgtb.org para apoyar desde el lugar en el que estemos esta manifestación y dar visibilidad un año más.
Pues muchísimas gracias, Uge, Carmen. Os dejamos preparadas ya para conectaros a esa manifestación y hacemos un llamamiento desde aquí, desde los micrófonos de Onda Madrid, para que todo el que quiera se sume a esa manifestación del orgullo estatal LGTBI 2020. Como decimos, manifestación virtual, pero no queríamos dejar pasar un 4 de julio sin salir de un modo u otro a la calle. Gracias.
Sí, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Modo 2020 en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado. El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Reivindicamos una atención especializada a las personas LGTBI víctimas de violencia en el ámbito familiar.
Reivindicamos una regulación extraordinaria de las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo.
Reivindicamos medidas específicas para las mujeres trans trabajadoras del sexo y los hombres trabajadores del sexo y un plan nacional de empleo para personas trans.
Reivindicamos una educación en diversidad LGTBI obligatoria y transversal para erradicar el bullying y la LGTBI-fobia.
Reivindicamos la modificación del Código Penal para prohibir las supuestas terapias de reconversión.
Reivindicamos la adecuación a las realidades LGTBI de los servicios sociosanitarios destinados a mayores.
Reivindicamos el derecho de filiación de las parejas de mujeres y mujeres solas. y su acceso a la reproducción asistida.
Reivindicamos la implementación del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH.
Reivindicamos el derecho de autodeterminación de las personas trans y la despatologización de su realidad.
Reivindicamos la aprobación urgente de una legislación estatal que garantice los derechos de las personas trans y del resto del colectivo LGTBI.
En este 2020 se cumplen 15 años de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la modificación del Código Civil que permite contraer matrimonio a parejas del mismo sexo y que les otorga los mismos derechos que a las uniones heterosexuales, incluyendo la posibilidad de adoptar.
Hace 15 años España se convertía en el cuarto país del mundo en reconocer este derecho, tras Holanda, Bélgica, y desde la víspera de dicha votación en el Parlamento Español de Canadá, lo aprobaron dos días antes que nosotros, pero al final entró en vigor un poquito más tarde allí.
La posibilidad de adoptar hacía que nuestra legislación fuera en aquel momento de las más avanzadas del planeta en esta materia.
El debate previo a aquella votación concluía con una intervención no prevista del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que destacaba cómo esta reforma legal nos hacía mejores a todos. Pero vamos a recordar parte de ese discurso de José Luis Rodríguez Zapatero.
Hoy mi Gobierno somete definitivamente a la aprobación de la Cámara el proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, en estricto cumplimiento de un compromiso electoral ante la ciudadanía y ante la Cámara. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Se trata de un pequeño cambio en el texto legal. Se agrega apenas un escueto párrafo en el que se establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y los mismos efectos cuando los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Un pequeño cambio en la letra que acarrea un cambio inmenso en las vidas de miles de compatriotas.
Escuchábamos las palabras de un presidente del Gobierno que cumplía una promesa electoral llevando este proyecto al Parlamento y una votación después del debate parlamentario que se saldaba de esta manera.
Votos emitidos 338, a favor 187, en contra 147, abstenciones 4. Abandonen las tribunas.
Ese era el resultado de la votación y la euforia que se palpaba en el Congreso de los Diputados.
Y una de las personas que más impulsó en el seno del PSOE el que se asumiera el compromiso de llevar al Parlamento de la reivindicación del matrimonio igualitario y que estaba en esas tribunas fue Pedro Cerolo, al que hoy también queremos recordar. Le escuchamos en una de las declaraciones que hacía apenas dos años después de la entrada en vigor de esta modificación legal que hace posible el matrimonio entre personas del mismo sexo en España.
No, la verdad que yo en este año y medio, dos años, yo me pellizco muchos días porque es maravilloso, porque es maravilloso ver que las cosas se pueden hacer realidad y sobre todo porque es maravilloso llegar convenciendo, porque es la mejor manera de llegar y hemos llegado convenciendo sin imposiciones, consiguiendo un cambio de mentalidad que determinó una mayoría social que nos apoya, dos de cada tres españoles apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una mayoría política, todos los partidos a excepción del Partido Popular. Y lo único que nos faltaba era una mayoría parlamentaria para ver salir del Congreso de los Diputados las leyes de la igualdad y ya las tenemos.
Un cambio legal y un cambio social del que se cumplen 15 años. Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're gonna get married.
La primera boda entre personas del mismo sexo se celebró el 11 de julio de 2005 a las 6 de la tarde, tan solo unos días después de que entrara en vigor la ley. Fue en el Ayuntamiento madrileño de Tres Cantos y Emilio Menéndez y Carlos Barturín fueron los contrayentes.
Pues tenemos aquí a los novios, Clara. Bueno, los novios.
Los novios que están ya de 15 aniversario.
Es verdad.
En muy poquitos días.
Es verdad.
Van a celebrarlo.
Emilio y Carlos están con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Emilio.
Hola. Buenas tardes.
¿Y Carlos? ¿Qué tal?
Hola. Buenas tardes.
A Carlos le vamos a hacer hablar poco porque está un poco fastidiado de la garganta, así que no chille mucho en la manifestación virtual. Hay que cuidarse.
Bueno, gracias.
Lo cierto es que vosotros fuisteis los primeros en celebrar una boda aquí en nuestro país, en Tres Cantos, decíamos, si no nos hemos equivocado, el 11 de julio de 2005 a las 6 de la tarde, y llevabais ya tiempo, bastante tiempo juntos, cuando os casasteis.
Sí, llevábamos 30 años viviendo juntos.
Pero bueno, ¿cuántos años tenéis si sois dos chavales?
Sí, sí. Dos chavales, no, ya tenemos añitos.
Oye, ¿cómo vivisteis, Emilio, esa votación, esos momentos de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario?
Pues mira, yo me acuerdo que estaba trabajando y alguien me dijo, oye, Emilio, que van a votar, y nos fuimos corriendo a ver una televisión y nada, yo me ilusioné mucho, puse a saltar y a decir que me caso, que me caso, que me caso.
O sea que lo teníais claro antes de que se produjera ya la votación, que os ibais a casar en cuanto se pudiera. Me gustaría preguntaros acerca de esto, porque yo creo que supuso un avance legal muy importante y en cuanto a derechos, pero muchos no querían ver la importancia que tenía, porque también era una época quizá en la que parecía que lo de casarse era algo como un poco pasado de moda, que para qué. Supongo que a vosotros habría hasta quien os dijera eso cuando mostrabais vuestro interés por contraer matrimonio.
Bueno, pues sí, claro, naturalmente el parece que el matrimonio fuera una cosa ya pues como muy de modé, ¿no? De que para qué quieres un papel y tal.
Entonces, pero es que ese papel implica derechos.
Claro, es que yo siempre he dicho lo mismo, es que, o sea, los papeles, un papel te cambia la vida, un papel dice mucho en cuanto a tu seguridad, no solo jurídica, sino de todo tipo, ¿entiendes? Y el estar casado, pues es un derecho que todo el mundo tiene, menos nosotros. Y entonces había que conseguirlo, claro.
¿Cómo fue ese momento en el que decidisteis ya comenzar todos los preparativos? La ley ya estaba de vuestra parte, pero ¿qué el entorno social, el ambiente en torno a esta decisión que tomasteis, os dijeron que erais valientes, trataron de disuadir, os animaron?
Bueno, pues mira, nosotros era una cosa que teníamos tan clara que no oímos ningún tipo de opinión porque estaba clarísimo que nosotros nos íbamos a casar, saliera el sol por donde saliera, en cuanto se aprobara la ley. Y bueno, pues mucha gente nos ha dicho que sí, que éramos muy valientes por haber salido dando la cara en los medios y tal, pero es que no hay otra forma, ¿entiendes? Yo no lo considero valentía, lo considero pues eso, lo que hay que hacer. Lo contrario hubiera sido absurdo, ¿no? Casarse como si estuviéramos cometiendo un delito. Entonces, ya nos hemos ocultado bastantes años, no tenemos por qué dudar en salir adelante.
Pero no es lo mismo casarse los primeros que casarse los segundos, los terceros o los cuartos, porque todo el foco estaba en vosotros.
Bueno, nosotros nos enteráramos 6 horas antes de que íbamos a ser los primeros.
Ajá, ¿sí? Bueno.
No fue ninguna cosa consciente, ni nosotros no sabíamos que íbamos a tener tanta repercusión. Nosotros pues nos llamaron por la mañana, el mismo día 11, y nos dijeron, oye, que vais a ser la secretaria del Ayuntamiento de Tres Cantos, oye, que vais a ser los primeros, que tenemos aquí 80 medios o no sé cuántos acreditados para asistir a la ceremonia, que qué hacemos, los dejamos entrar o entonces pues claro, fue un poco
si os descuidáis sorpresa. Es como la boda de Lola Flores. Bueno, no, pues, de Lolita, sí, perdón, de la hija de Lola de Lolita. Flores.
Sí, pues nosotros cuando llegamos al ayuntamiento vimos tal gentío en la puerta que nos dimos la vuelta y entramos, llamamos a la secretaria y nos abrieron el garaje por detrás, porque lo que no queríamos era ese follón, ¿no? Entonces, bueno, los medios fueron muy comprensivos, uh-huh. pasaron a la sala con nosotros y grabaron la ceremonia y posamos para ellos y pues, nos entendimos muy bien, o sea, llegamos a... Nos dejaron casarnos tranquilamente, sin follones, y luego ya sí, luego ya pues todas las entrevistas que quieras.
Bueno, 15 años después, os seguimos llamando los medios de comunicación, fíjate.
Bueno, pues sí, pues es una cosa que tenemos muy asumida, ¿no? Nos ha tocado jugar este papel que bueno, pues estamos orgullosos y encantados de hacerlo. Pero sí, la verdad es que yo bromeo y le digo a Carlos que somos como las reliquias de los santos que las sacan cuando llega la fecha. Entonces, pero vamos, estamos contentos de tener este...
Bueno, y el mérito que tiene también el que seáis una pareja tan sólida y duradera, ¿eh?
Que no os habéis divorciado, o sea que mira, lo teníais muy claro también en el terreno sentimental.
Sí, sí, claro, pues porque, o sea, fíjate, 30 años juntos, si ahora resulta que al casarnos, pues entonces es que hay alguna maldición en el matrimonio, ¿no? Porque, pero vamos, no, lo teníamos clarísimo, que es la cosa, pues eso, el llegar a donde siempre hemos querido llegar, creo que somos muy afortunados. Uh-huh.
Involuntariamente os convertisteis en una referencia para tantas y tantas parejas que, como tú decías, pues seguro que muchas de ellas lo pasaron muy mal, pero que decidieron que los sentimientos, que el amor, pues tenía que imponerse y dieron el paso. Bueno, al fin y al cabo os convertisteis involuntariamente, pero en un referente.
Bueno, pues también en los 5 minutos que duró nuestro, cuando nos dieron la noticia que íbamos a ser los primeros, pues claro, tuvimos una conversación y entre los puntos que hablamos fue eso de que entre nosotros pues pensamos que hacía falta referentes, hacía falta que la gente se enterara de que había homosexuales que vivían toda la vida juntos. Uh-huh. Como los heterosexuales, que los hay que se divorcian a los 10 meses, pues también, naturalmente, somos humanos, todos tenemos. Pero de todas formas, sobre todo el primer año, los primeros años, la gente que se casaba eran parejas ya consolidadas, muy, muy convencidas de lo que querían. Entonces, pues claro, ha habido pocos divorcios comparado con
otros. Las parejas, a lo mejor, heterosexuales.
Pues, claro. Pero simplemente por eso, pero no es que seamos ni más fieles ni más promiscuos, es que hay de todo, claro. Como en todas partes. Uh-huh.
Hablando de referentes, nuestra legislación, la modificación, lo que se aprobó aquí en España, también ha sido un referente para otros países, la tercera en el mundo, pero la primera que incluía la posibilidad de adopción, de adoptar niños sí. entre parejas homosexuales. Sí. Vosotros no tenéis hijos, esa opción en principio no era la que buscabais.
No, porque mira, nosotros ya en nuestros tiempos cuando asumías la homosexualidad ya asumías que no ibas a tener hijos, o sea que
nunca. Bueno, pero eso ya también ha cambiado, Emilio, ¿eh? También sí, ha sido un cambio social muy importante, así. O sea, a nivel del concepto de familia.
Claro, y algo que nos tiene que alegrar a todos porque hay más posibilidades para adoptar y para todo, ¿entiendes? Entonces, lo que pasa que a nosotros personalmente pues ya nos pillan muy mayores.
Mm-hmm, pero la alegría también pues por saber que ese derecho es igual para todas las personas. Independientemente sí, de todo.
Mm-hmm. Hemos experimentado la alegría de amigos que han adoptado o que han tenido hijos y nos alegramos muchísimo de que la legislación sea tan completa y haya permitido la posibilidad de ser padres a tanta gente.
Y en su momento también cuando, antes, en la fase previa, por así decirlo, a que ese proyecto llegara al Parlamento, Hubo también una participación activa, ¿no?, por parte de colectivos y asociaciones. Es como que teníais el apoyo de la calle en buena medida también.
Sí, sí. Naturalmente, a ver, las leyes son reflejo de la sociedad siempre, ¿no? Y es un poco, pues, la ley simplemente habla de lo que quiere la mayoría, de lo que con una población homófoba en el 80% no va a salir una ley así nunca, ¿entiéndeme? Entonces, bueno, pues la ley es un reflejo del talante del país, ¿no?
Lo decía Pedro Cerolo, que era el momento y todo salió bien y afortunadamente pues nos convertimos en uno de los países más avanzados en cuestión de derechos civiles para el colectivo LGTBI. Así que, bueno, es una buena noticia y prontito vais a celebrar vuestro aniversario. Así que tenemos que felicitarnos por muchos motivos, Emilio.
Emilio, Carlos, gracias.
Muchas gracias.
A vosotros, feliz aniversario, como dice Clara, 11 de gracias. Julio lo celebraréis y esta tarde de 4 de julio, pues también a participar en esa manifestación virtual y feliz orgullo.
Muchas gracias.
Un abrazo gracias. Fuerte.
Adiós. Un saludo.
Adiós.
MADO 2020 en Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Soy Nacho Fresno, director adjunto de Shanghái, y efectivamente este año el orgullo es un orgullo diferente, un orgullo que se celebra online, por todas las medidas que obviamente conocemos todos y que no hay que recordar, pero hay orgullo, y como hay orgullo, Shanghái no puede faltar a la cita con su número especial del orgullo. En él contamos todo lo que va a ocurrir durante estos días, y además en nuestra página web tenemos un saludo súper especial de más de 100 personas, entre las que está nuestra compañera Nieves Herrero, diciéndonos que piensan positivo, que es el himno del orgullo, y además que te recuerdan que este año el orgullo se celebra en casa. O sea que vamos, que este año más que nunca hay que presumir de colores y hay que hacer ruido, porque quedan muchas cosas por conseguir. Y dicho esto, feliz orgullo.
Un orgullo diferente, Clara, pero feliz orgullo, celebrándolo. Estamos también aquí en Onda Madrid en esta tarde tan especial de 4 de julio. Y hay que decir que el movimiento LGTBI es tan heterogéneo como nuestra propia sociedad, y dentro de él no podemos, no debemos olvidar a las personas migrantes.
Porque tampoco podemos olvidar que en buena parte del mundo no existe el derecho a ser, sentir y amar libremente. Todavía en más de 70 países hay pena de muerte para las personas LGTBI, y en muchos otros, aunque no esté contemplado como delito, se las persigue y acosa incluso hasta la muerte.
A España llegan cada año muchas de esas personas solicitando refugio, buscando seguridad, protección, y la organización KIF-KIF está ahí para apoyar a esas personas en este proceso, que si ya era complicado antes, pues ahora lo es todavía mucho más después de la pandemia. Y vamos a hablar con Javier Navarro, que es el director de KIF-KIF, para que nos cuente alguno de los problemas concretos que está teniendo o que está detectando su organización en este momento. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Hola, Javier. Para empezar, un atasco burocrático importante durante la pandemia, si ya era lento este proceso antes, ¿ahora qué está pasando?
Pues ha pasado que muchas personas que tenían cita para hacer la primera entrevista de asilo por motivos LGTBI, pues debido a la situación de pandemia y a la paralización de los plazos administrativos, vieron cómo esas citas pues quedaban suspendidas en el aire, sin saber muy bien qué iban a pasar y sin poder formalizar una solicitud de asilo que es clave para poder permanecer de manera segura y legal en España. Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado con muchas personas que nos estaban preguntando qué sabíamos sobre si cuándo se iban a reanudar los plazos, cuándo se iban a renovar las citas. Y bueno, pues será que por fin se han levantado la suspensión de los plazos administrativos. Estas citas se han vuelto a reactivar, pero claro, se está dando prioridad a las personas que tenían la cita concertada previo al estado de alarma. Uh-huh. y las personas que también están pendientes de solicitar la cita porque han llegado durante el estado de alarma o han decidido dar el paso a solicitar protección internacional durante el estado de alarma, pues se encuentran con que muchas veces no tienen disponibilidad de citas hasta pasados 2 o 3 meses incluso, con las inseguridades y retrasos y demoras, pues como bien decíais, esto lleva.
Claro, porque por lo que nos estás contando, Javier, este retraso al final es una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque si uno no está incluido en el proceso, pues no puede entrar en el sistema de acogida.
Así es, el sistema de acogida son todas las ayudas que el Ministerio, que el Gobierno de España presta a las personas que solicitan protección internacional en España. Y el primer paso para poder acceder a este sistema de ayudas es el hacer esa entrevista para las que las citas las están dando con muchísimo retraso. Entonces, claro, nos encontramos con que personas que vienen con lo justo para poder sobrevivir 1 o 2 meses máximo, pues se les agotan los recursos con lo que tienen, no disponen de redes de apoyo, porque además el asilo por motivos LGTBI tiene la característica de que las personas huyen solas y llegan solas, no tienen una red de apoyo en la que apoyarse, ni siquiera con su propia comunidad, porque muchas veces es de la que van huyendo. Entonces no pueden apoyarse en nadie. Y claro, nos llegan hasta aquí con la demanda de que le echemos una mano, porque claro, ya no saben qué hacer, están desesperadas.
La realidad es que son muchísimas las personas que tienen que huir porque su propia vida peligra en los países de origen. Tenemos una muy mala noticia esta misma semana y es el veto del matrimonio igualitario en Rusia que está ya contemplado en la Constitución. Esto es ni más ni menos que poner negro sobre blanco lo que ya se venía haciendo en este país, donde los derechos LGTBI pues están totalmente cercenados.
Rusia es uno de los países que en los últimos años más ha visto cómo los derechos LGTBI han retrocedido de los pocos que había. Y ya no solamente los derechos, sino también las libertades. Conocíamos hace apenas un par de años los casos de campos de concentración para hombres gays en la región de Chechenia, y ahora pues recientemente conocemos el veto que ha habido en la Constitución rusa al matrimonio igualitario. Eso es un retroceso brutal porque impide que cualquier opción de gobierno que posteriormente llegue al actual que está gobernando Rusia pueda aprobar el matrimonio igualitario, y es algo gravísimo porque no olvidemos que el matrimonio igualitario, y aquí en España lo vimos cuando hace 15 años se aprobó, es un hecho fundamental para que las personas LGTBI podamos alcanzar los mismos derechos y no nos convirtamos en ciudadanos ni de segunda ni de tercera. La verdad es que Kiev en los últimos años, concretamente en 2019, hemos visto un incremento masivo de solicitudes de protección internacional de personas procedentes de Rusia. Es un flujo que no es tradicional en España, porque no guardamos ni un vínculo de geográfico ni cultural, como puede pasar pues, con Latinoamérica o el norte de África, pero sí que guardamos un vínculo de protección de derechos de las personas LGTBI. Y vemos que efectivamente muchas personas de Rusia y también de países del entorno han decidido solicitar protección internacional en España para poder vivir en libertad.
Bueno, el colectivo LGTBI, que muchas veces se ve doblemente castigado o marginado, porque por desgracia también hay otro tema que ahora es actualidad a partir del asesinato de George Floyd, es ese movimiento internacional que se ha generado contra el racismo, pero entiendo que a vosotros en KifKif os llegan muchos casos de personas dentro de la comunidad LGTBI que muchas veces pues también se han visto segregadas, se han visto amenazadas también por un tema de racismo, ¿no? Doblemente, como digo, castigadas por su condición sexual y por su raza.
Efectivamente, y además se puede ver a nivel social, pero también a nivel administrativo, por ejemplo, la Ley 3/2007 de Identidad de Género, a la cual pueden acceder personas que sean nacionales españolas, pero cualquier persona que no sea nacional española no puede acceder. Por consiguiente, ahí tenemos una muestra clarísima de que como personas trans tienen el derecho a poder modificar su nombre en el registro, pero como personas migrantes o no nacionales españolas, lo que no tienen derecho es a poder hacerlo. Por consiguiente, de nada sirve tener derechos como personas LGTBI si luego como personas migrantes, refugiadas o racializadas se les niegan. Además de, por supuesto, la discriminación que hay por motivo de color de piel, por motivo de procedencia, por motivo de acento con el que se habla, y nos encontramos que efectivamente pues hay que hacer una gran reflexión dentro de la propia comunidad LGTBI, porque también encontramos casos de racismo y de xenofobia dentro de la propia comunidad LGTBI. De hecho, vinculado directamente con el movimiento Black Lives Matter de Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd, ha surgido un nuevo movimiento que se llama Black Lives Matter, que es un movimiento de personas transnegras que tampoco se sentían identificadas ni representadas ni seguras en un espacio antirracista y que reivindicaban un proceso propio para reivindicar que las personas transnegras también son asesinadas y que no se habla de ellas en los medios de comunicación y se visibiliza tanto como cuando es una persona cis. De ahí pues la importancia de esta lucha interseccional, que no olvidemos que al fin y al cabo lo que hace es tener en cuenta la realidad de las personas migrantes, refugiadas y racializadas, que realmente pues no se tiene en cuenta y tendemos a cercenar dividiéndolos en distintas identidades cuando se trata de una zona en la que se interseccionan distintas.
Porque además dentro de esta del colectivo LGTBI, pero también dentro de ellas las personas racializadas también son objeto de una hipersexualización, una cosificación, ¿no? que es francamente desagradable, ¿no?
Sí, es un hecho discriminatorio súper frecuente dentro de la comunidad LGTBI. El hecho de que una persona negra, cuando hace una aplicación de geolocalización para ligar, pues de las que ya conocemos, que no ya no mencionas nombres, pero que nos encontramos con que efectivamente pues se encuentran dos realidades. Por un lado, que no quieren conocer a esta persona simplemente por el hecho de ser negra, latina, asiática, afrodescendiente, o a lo contrario, que lo que único que buscan de ella es su realidad negra, latina, asiática o afrodescendiente, por la cosificación, por la hipersexualización que hay de algunos cuerpos migrantes y no tanto como una persona, sino como un objeto de deseo. Y realmente pues esto es una clara discriminación que sufrimos dentro del propio colectivo LGTBI, que tenemos que trabajarnos y que desde aquí pues hacemos mucho esfuerzo. Recientemente, de hecho, cuando con las protestas de Black Lives Matter, veíamos que efectivamente una de estas aplicaciones, que es de origen estadounidense, eliminaba el filtro de perfil étnico de su aplicación. Es decir, tú ya no podías filtrar a las personas que habían esa aplicación por perfil étnico, porque era una de las preguntas que te preguntaba. Eso, la verdad es que es un reclamo que veníamos exigiendo hace muchísimo tiempo, porque ya hemos visto cumplido, pero ha tenido que darse el asesinato de una persona. Ha tenido que darse un movimiento global para poder conseguirlo.
Bueno, pues muchos frentes por los que hay que seguir avanzando, y el de las personas migrantes, el de las personas refugiadas por diversidad sexual y de género, pues es uno de ellos, y KIF-KIF está siempre apoyando a este colectivo. Javier Navarro, muchísimas gracias por contarlo.
Muchísimas gracias a vosotras y feliz orgullo y feliz manifestación.
Feliz orgullo.
Igualmente, feliz orgullo. Gracias, Javier.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Agoney. Y bueno, este año me han brindado la oportunidad de ser parte de la canción oficial del Orgullo. Y para mí es todo un honor, la verdad. Una canción que ya conocíamos de Fangoria, una canción con una letra muy directa, como a mí me gusta. Así que estoy muy contenta, la verdad. Les mando un beso muy fuerte a todos. Chao.
Hasta aquí esta hora previa a la manifestación del Orgullo. Seguimos con programación especial después del boletín con Gatas Trans. Gracias, Clara Esteban.
Gracias, Isabel. Feliz Orgullo.
Feliz Orgullo, Nacho Cerezo. Mucho mejor.
Vamos a...